que espero que me oigáis bien. Si en algún momento bajo mucho la voz, sí que os pido que me lo indiquéis. A veces me ocurre que bajo la voz. Vamos hoy ya pues con fuerzas renovadas, ¿no? Espero que hayamos dormido más o menos bien. Siempre la cama nueva pues extraña un poco, ¿no? Pero vamos a empezar con fuerzas renovadas este día, en el cual sin duda el Señor nos quiere dar muchos regalos, muchos dones, aunque nosotros no nos demos cuenta, ¿no? Pero ahí el Señor trabaja. Continuamos con el principio y fundamento. Esta meditación, perdonadme, va a ser un poquito teórica, o sea, un poquito abstracta. Creo que va a ser la única, ¿no? Más así abstracta, más teórica, pero creo que son una serie de cuestiones que nos pueden ayudar. De fondo, vamos a tener siempre como composición de un lugar, si alguien no le ayuda, pues un poco este discurso, los dos textos que hemos leído antes, el del joven rico y el de Zaqueo. Las citas os las recuerdo. Joven rico es Marcos 10, 17, 22, Marcos 10, 17, 22, y Lucas 19, 1, 10, que es Zaqueo, Zaqueo. Lucas 19, 1, 10. Os recuerdo siempre, cuando empecéis vuestra oración, lo primero de todo, nos aconseja San Ignacio, repetir esa oración preparatoria. Os leo de San Ignacio, que sería pedir gracia a Dios nuestro Señor para que todas mis intenciones, acciones y operaciones estén puramente orientadas al mayor servicio y alabanza de Dios nuestro Señor. Que todas mis intenciones, acciones y operaciones estén puramente orientadas al mayor servicio y alabanza de Dios nuestro Señor. Dicho de otra forma, que en todo te agrade, Señor. Es decir, cuando yo entro ahora en la oración, cuando yo me calle, vayáis a la capilla, lo primero que le digáis al Señor es: Señor, quiero que esta oración es un regalo que yo te hago. No vengo aquí a descubrir muchas cosas. No vengo aquí a solucionar problemas. No vengo aquí a gozar o a tener paz o a estar tranquilo o a lo que sea, a este rato de oración. Este rato de oración es un regalo que yo te hago. Que se haga en mí tu voluntad. Que estoy seco, bien. Que estoy contento, mejor, pero bien. Que me duermo, bien. Que no encuentro ninguna luz, bien. Que encuentro una luz, bien, mejor, bien. Es decir, lo que tú quieras, Señor. Este es un tiempo que yo te regalo. Yo voy a trabajar, voy a hacer lo que pueda, haz conmigo lo que quieras. Que yo te agrade. Que todas mis intenciones, acciones y operaciones se orienten a ti, Señor. Bueno, dicho esto, vamos a meternos en esta meditación. Leo un poco rápidamente el texto ignaciano para centrarnos, sobre todo los que ya lo conocemos. El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. Y las otras cosas sobre la haz de la tierra son criadas para el hombre, para que le ayuden en la prosecución del fin para el que es criado. Y un texto nuevo. De donde se sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas, de las criaturas, cuanto le ayudan para su fin. Y tanto debe quitarse de ellas, en cuanto se lo impiden. Por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas criadas. En todo lo concedido a la libertad de nuestro libre albedrío y no le está prohibido. En tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y por consiguiente en todo lo demás, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos criados. Bueno, sobre esto vamos ahora a ir hablando. Y antes de entrar aquí de lleno, pues recordar cuál es la finalidad que da San Ignacio a los ejercicios. ¿Para qué son los ejercicios espirituales? Para, venciéndose a sí mismo, ordenar la vida de forma que, sin determinarse por afección alguna que desordenada sea, pueda amar al Señor, ¿no? O sea, los ejercicios espirituales son para vencerme a mí mismo y ordenar mi vida. ¿Y cuál es el método que San Ignacio nos va a ofrecer los ejercicios? Ordenar los afectos. Eso es lo que está buscando San Ignacio, ordenar los afectos. Para poder obedecer y para poder ordenar mi vida para Dios. Bueno, entramos ya en la meditación que ahora os propongo. ¿Cuál es el fin de nuestra vida? Algo hemos dicho ayer. Como resumiendo, lo podríamos decir, el fin de nuestra vida, de todas las personas que han existido o que existirán, es vivir como hijos de Dios. Entrar en la Trinidad viviendo en la comunidad eclesial. He intentado aquí medir un poco las palabras. O sea, vivir como hijos de Dios. Ser hijo. Esto es el gozo. ¿Cuál es la mayor alegría de un chavalín de 3 años? Pues ser hijo de sus padres y estar con ellos, ¿no? Ahí intuimos cuál es nuestro fin. Vivir como hijos de Dios. Y esto significa meternos en la eternidad a través del Hijo. Pero atención, en la comunidad eclesial. Es decir, no soy yo solo con Dios. Somos nosotros con Dios. Nosotros. Los hombres, la iglesia, mi familia, el grupo cristiano. Y juntos entramos ahí. ¿Bien? Tampoco ahora voy a insistir mucho más. Esta sería un poco la visión general. Y esto, vivir como hijo de Dios, entrar en la eternidad en la comunión eclesial, esto es la felicidad. Esto es la santidad. Este es nuestro fin. Esto es lo que nos llena el corazón. Para esto hemos sido creados. ¿Y cómo nos ha hecho Dios para alcanzar esto? ¿Cómo nos ha hecho el Señor? Pues Dios nos ha dado un cuerpo, en el sentido rico de la palabra, es decir, cuerpo y alma, carne y alma, ¿no? Y un tiempo. Me vais a decir, pues qué tontería está diciendo el Padre. Es evidente. No es tan evidente. Dios nos ha dado un cuerpo y un tiempo. Y además nos ha dado un cuerpo en el sentido pleno de la palabra, que es así. Esto no es clase de, no sé, de matemáticas o de tal, pero espero que os pueda ayudar de alguna forma de esto. Es decir, cada uno de nosotros tenemos dentro de nosotros 4 niveles. Por una parte, el nivel de los sentidos. Toco la mesa, ¿no? Huelo a no sé qué, tengo un mal olfato, veo a vosotros, ¿no? Material, lo más material nuestro, ¿no? Hay otro nivel, que es el psicológico afectivo, ¿no? Y estoy contento, y estoy un poco más tristón, el clima me está afectando, estoy un poco, no sé qué, hago yo aquí, ¿no? El afectivo psicológico, ¿no? El ámbito espiritual, la inteligencia. Entonces, si no es un cuadro, es lógico que Dios haya creado el mundo, la ingeniería y la voluntad. Yo quiero esto y persigo esta cuestión. Y luego está el nivel de la gracia, que es toda la intimidad del mundo interior con Dios, la relación directamente con Dios, que ciertamente es transversal, toca estos 3. Bien, hasta aquí me parece que tampoco he dicho nada de vos. Vamos a ver, ¿de cuál es la ley de cada uno de estos niveles? Del ámbito de los sentidos materiales, la necesidad. Tengo hambre. Y si tengo hambre, ya me he puesto a hablar de Dios, de los ángeles. China, tengo hambre, ¿no? Y mucho más si tengo sueño, ¿no? Es que, vamos, al poder estar con tambores, tengo sueño, pero bueno, basta, ¿no? Es una necesidad que hay ahí. ¿Cuál es la ley de lo psicológico afectivo? La reciprocidad. Qué bien estoy contigo. Qué bien estoy contigo. Qué paz tengo aquí sentado de largo viendo el sol con los ojitos cantando. Es una reciprocidad, estar a gusto con alguien, ¿no? ¿Cuál es la ley del ámbito espiritual? El bien del otro. Quiero ayudarte. Quiero que tú seas feliz. Quiero que tú crezcas, etc. ¿Cuál es la ley del ámbito de la gracia, la filiación divina, la amistad con Dios, el esposorio espiritual con Cristo, como queramos decirlo, ¿no? Pero es lo que hay detrás. Esa es la ley. ¿Cuál es el fin? Pues el fin de los sentidos materiales es el placer. Me encantan las corbetas, por favor. Y disfruto comiendo corbetas. No. Placer. No. ¿Cuál es el fin del ámbito psicológico afectivo? La serenidad es la paz. ¿No? Esa serenidad, esa paz que tiene en los brazos de su madre. O la paz que puedo tener cuando estoy con un amigo tomando una Coca-Cola. Esa serenidad es la paz. ¿Cuál es el fin del hábito espiritual de inteligencia voluntad? ¿La felicidad?
El gozo de haber descubierto, no sé, la ley de la gravedad. El gozo de haber descubierto, pues que sí, que es razonable, que existe Dios, ¿no? La voluntad que me mueve a conseguir mi felicidad y la de los demás, ¿no? ¿Cuál es el fin del ámbito de la gracia? La unión divina, la comunión con Dios y en Dios con todos los demás. ¿Cuánto dura cada una de estas cosas? Ese es un dato que es muy interesante. El ámbito de los sentidos dura al mínimo. O sea, cuando se me acaban las croquetas de jamón, se acabó, ¿no? Sí, es sencillo, pues estoy debajo del agua y de repente viene el frío, pues se acabó, estará a gusto, ¿no? Dura lo que dura. ¿Cuánto dura lo psicológico afectivo? Mientras hay una armonía, ¿no? Es decir, que bien estoy yo con esta persona, con este amigo, con mi mujer, con mi madre, pero llega un momento en el cual el amigo me dice, tengo frío. Y yo pienso, pues yo tengo calor. Entonces, pues ya, a ver, ¿abrimos o no abrimos la ventana? ¿No? Entonces ya se acabó la armonía. ¿No? Lo que dura, la armonía. ¿Cuánto dura el ámbito espiritual? Es eterno. ¿No? Y lo mismo el ámbito de la gracia, es una eternidad. Nosotros estamos hechos así, que lo parezca. ¿No? Cada uno de nosotros somos. Y esto nos lo ha dado Dios. Pero es que ahora sí que necesito mirar un poco. En el paraíso había una perfecta armonía entre todo esto. Adán y Eva deseaban comer croquetas de jamón. Cuando era la voluntad de Dios comer croquetas de jamón. Cuando las comía con el otro, ¿no? Y sabiendo que era un don de Dios, y no sé, era una armonía perfecta, perfecta, todo encajaba. Todo iba perfecto, ¿no? Todo ello tendía hacia qué? Hacia la unión con Dios y hacia la unión con los demás. Estaba todo perfectamente enlazado. Y lo uno necesita de lo otro y lo otro de lo uno. ¿Cómo descubre un bebé que es amado por su madre? ¿Cómo lo descubre? Porque es tocado. Porque huele a su madre cuando tiene problemas y cuando tiene alegría, porque la ve. Es decir, el amor del bebé lo descubre a través de los sentidos. Y esos sentidos, ¿qué le están diciendo? Que es amado. Y eso le permite que entender que su madre le quiere y que él es amado. Y poco a poco le permite descubrir que él puede amar a su madre. Y a través de eso intuye, empieza a intuir lo que es el amor de Dios. Pero si a ese niño yo le quito el ser tocado, ¿qué ocurre? Será incapaz de descubrir que Dios le ama, que es lo más elevado. ¿No? Y ese niño, ¿cómo ama? Tocando a su madre, dándole un beso. O esos besos así están llenos de saliva. ¿No? Así el niño crece en el amor. Y transmite el amor. Es decir, el cuerpo es algo absolutamente necesario para nosotros. Y sin el cuerpo no puedo amar a Dios. Y tener cuerpo significa tener tiempo. El niño necesita ser abrazado, pues al menos 3 años, ¿no? Para llegar a que eso entre dentro de su corazón. Y el niño aprende en un tiempo. Y así somos nosotros. Es decir, todos nosotros estamos pensados para vivir la comunión así. Y eso es nuestro gran tesoro. ¿Por qué? Todo en mí, insisto, va en esta línea. Nuestra debilidad y nuestra fuerza. A veces decimos, yo es que soy muy débil. Pero es que el ser débil precisamente me permite darme cuenta de que necesito de los demás, de que necesito de la comunión. Pero, por otra parte, cuando en otros aspectos en que soy fuerte, me permite darme a los demás. Si yo fuera muy fuerte,
me sentiría en alguna forma como Dios. Es precisamente mi debilidad la que me permite dejarme abrazar por mi madre. Y mi fuerza la que me permite trabajar por mi madre. Mis capacidades, limitaciones, lo mismo. Si todos tuviéramos todo que pintan los padres, ¿qué faltarían los profesores? No necesitaríamos colegios donde los niños estuvieran juntos, donde... No. La infancia, la ancianidad. La infancia es el momento en el cual el niño descubre que es amado. A través del tacto. Y la ancianidad, el momento en el cual uno descubre que necesita de los demás. Cuando ya ha trabajado, cuando ha dado a los demás y se prepara para la otra vida. El afecto, la sexualidad, la inteligencia, la voluntad, todo esto está perfectamente pensado por Dios para que podamos amar. No hay nada en nuestro ser, dentro de estos niveles, que no esté querido, pensado por el Señor. Y todo ello es muy bueno. Y todo ello está enfocado a la comunión. El hombre o es comunión o no es nada. El hombre es amor, en el sentido de comunión, o no es nada. Todas estas cuestiones o me están llevando a la comunión o no son nada. ¿Os acordáis ayer cuando hablaba de la barca, ¿no? Bueno, os pintaba ahí el barco, este velero. Si no hay agua, todo es. Si no hay amor, si no hay comunión, nada. Es cielo o infierno. O comunión o no comunión. Dios nos ha querido así, pero más aún. Dios ha querido ser así, haciéndose hombre en Jesucristo. Jesucristo tenía estos niveles. Y los tiene, claro. Y aquí es importante amarnos así. Y darnos cuenta que tenemos que llegar a la santidad así. Y así tenemos que llegar. Hago un breve paréntesis. ¿Cuántas veces nos viene la tentación de decir, pues mira, yo quiero vivir aquí? Entonces, todo esto es despreciable. Lo puedo ignorar y paso de ello. Pues no. Para vivir eso, necesitas comer croquetas de jamón. ¿No? Y Dios, a través de esas croquetas de jamón, te está dando todo lo demás. ¿No? Otros, y a nosotros en algunos momentos, pues mira, es que mira, Dios no le oigo, no le oigo, no me hace ni caso. La gente son, no hay quien les aguante. Yo me quedo aquí, lo hacemos y si lo vamos a hacer. Y después no, tampoco. Porque es que, ¿cuánto dura el placer? Mínimo, 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 mínimo. Y al final la vida es, por eso lo dice, no tiene sentido vivir. Porque es imposible vivir solamente para el placer. Eso no lo aguanta nadie. Pues es necesario equilibrar estos cuatro niveles. Y pedirle al Señor que nos ayude a vivir eso. Pero claro, Dios nos ha creado así. ¿Cuál es el problema? El pecado original. Y ahí se complicó todo. ¿Por qué? ¿Cuáles son las consecuencias del pecado original? Por una parte, perdemos la santidad y justicia originales. Es decir, nos viene la duda sobre Dios. ¿Dios es realmente mi Padre? ¿Me puedo fiar de Dios? ¿Esta vida es realmente buena? ¿Mi vida es algo realmente bueno? Simplificando un poco, ¿no? Perdemos la santidad y justicia originales. Perdemos los bienes preternaturales. Es decir, la naturaleza humana queda debilitada en las fuerzas, con ignorancia, sufrimiento, dominio de la muerte. Bien. Y entra en la concupiscencia. ¿Y qué es la concupiscencia? Una inclinación al pecado. Y en esa inclinación al pecado, ¿cómo se concreta eso? En esto. Es decir, cada uno de estos niveles se presentan como absolutos e inmediatos. Y se manifiestan con fuerza ahora en el presente, sin tener en cuenta el fin del hombre. Y de forma aislada, sin tener en cuenta lo demás. ¿Me explico? Y vuelvo aquí. El pecado original, ¿qué es lo que hace? Que cada uno de estos niveles se separa de los demás. Y se manifiesta como absoluto aquí y ahora.
Es decir, pues mira, yo es que ahora tengo necesidad de tener relaciones sexuales, sí o sí. Sí o sí. Y es que es imposible evitar esto. Porque es necesario. ¿No? O yo ahora mismo necesito que alguien me haga caso, sí o sí, que alguien me escuche, sí o sí. Y si no hay nadie que me escuche, mi vida no tiene sentido. Yo ahora necesito sentirme bien y tener compensaciones, porque he trabajado mucho. Y es absolutamente necesario que yo ahora me relaje, disfrute y tenga serenidad y paz. ¿Me explico? No estoy diciendo que estas cosas no sean ciertas, ¿no? Dependiendo de la vocación, dependiendo de las circunstancias, claro que sí, que tenemos paz, el matrimonio, las relaciones sexuales, pues sí, todo esto. Pero una cosa es que eso entra dentro del plan de Dios como algo bueno, y otra cosa es que sea absolutamente necesario aquí y ahora y porque sí, y caiga quien caiga y me da igual lo que ocurra. Es distinto. Porque en ese momento el hombre se está convirtiendo en esclavo de estas cosas. Otra cuestión. Yo aquí y ahora tengo que entender a Dios. Y tengo que entender los caminos de Dios, y si no entiendo a Dios, no. Y tengo que verlo y tocarlo como Tomás. No. Y yo ahora lo que quiero es hacer esto, y nadie me va a impedir que yo haga esto. ¿No? Se están manifestando aisladamente de lo demás y de una forma necesaria aquí y ahora. Y aquí es donde viene el pecado. ¿Por qué? Porque en el momento en que una cosa de estas se aísla y viene de una forma imperiosa y necesaria aquí y ahora, me está separando de mi fin, que es la comunión, que es el amor. Y esto es parte de la concupiscencia. Dentro de nosotros tenemos este tesoro, que es no querido por Dios en la creación, pero sí permitido por Dios después del pecado. Tenemos la frase de San Pablo en Romanos 7, 14, 25. Romanos 7, 14, 25. Sabemos que la ley espiritual, mientras que yo soy carnal, vendido al poder del pecado. En efecto, no entiendo mi comportamiento, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. En efecto, según el hombre interior, me complazco en la ley de Dios, pero percibo en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi razón y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Desgraciado de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Que Jesucristo nos salva. Pero insisto, este texto no lo tenemos que ver con una contraposición entre lo corporal y lo espiritual. Tenemos que verlo en esa separación de cada uno de estos niveles de los demás. Porque yo necesito mi cuerpo como necesito la gracia de Dios. Con esto damos un paso más. Es esencial en el hombre, incluso antes del pecado original, pero después del pecado original mucho más, el aprender. Aprender. Con la ayuda de Dios, con la ayuda de los demás, de la propia experiencia, necesitamos aprender. Todos somos discípulos del Señor y de los demás. Ciertamente, según la edad, según circunstancias, etcétera, etapas en la vida, etcétera. Pero el aprender es algo esencial en nuestra vida. Necesitamos crecer constantemente. Uno no puede decir, yo ya lo sé todo, yo ya he encontrado la paz interior, yo ya mi vida es santa, yo ya... No, mira. Constantemente tenemos que estar aprendiendo. ¿Y qué es lo que tenemos que aprender, entre otras cosas? Pues cojo ahora la frase ignaciana. El hombre ha de usar de las cosas tanto en cuanto le ayudan para su fin y tanto debe quitarse de ellas cuanto para ello se le impiden. El famoso tanto en cuanto ignaciano, que es muy razonable. Uso las cosas tanto en cuanto me ayudan a encontrarme a Dios. Porque aquí, ¿cómo puedo actuar, usar las cosas, las personas, Dios, los demás, a mí mismo? Los puedo usar de distintas formas. O sea, cualquiera de mis actos puede usar lo que me rodea, yo mismo, Dios, las cosas, de distintos modos. Uno, rompiendo la relación con los demás. Yo cojo una pistola para matar a un inocente. O yo cojo un dinero para robarlo. yo, pues veo algo sucio en internet. Estoy escogiendo algo para romper una relación con los demás, haciéndome yo el centro y aislándome de los demás. Esto es el pecado grave. Pecado grave me aísla de los demás y rompe la relación con Dios y con los demás. Hay otra forma de actuar, que estaría metiendo desconfianza en la relación. Cuando una madre le pregunta al niño, oye, ¿tú has roto ese cordón? Y el niño dice, no, mintiendo. ¿Qué está creando? Que su madre ya no pueda confiar en él, como antes de su primera mentira. Cuando yo soy egoísta en la relación con los amigos o tal, estoy poniendo una duda, una desconfianza en la relación con el otro. Y esto es el pecado venial. Todo pecado venial crea esta desconfianza, esta niebla en la relación con los demás. No la rompe, pero crea esta niebla. Cuando yo actúo, puedo tener una falta de habilidad en la relación, una imperfección. Oye, tampoco es un pecado, pero bueno, uno tiene que aprender a hablar, uno tiene que aprender a ser ingeniero, uno tiene que aprender a barrer, uno tiene que aprender a fregar, uno tiene que aprender a entender qué le ocurre a una persona. Y luego puede actuar como hijo de Dios, es decir, como Cristo, como María. Cada acto que hacemos, cada pensamiento que tenemos, cada decisión, cada... me está llevando o hacia la virtud o hacia el vicio. Me acerca a la comunión con Dios o me aleja. Me lleva al fin de mi vida o me lleva, pues, a la perdición. Es como el barco. El barco, si le coges el timón y en el puerto le desvías medio grado, y después, qué tontería. Pero es que al final, en vez de Nueva York, llegas a Honolulu. Entonces, cada acto es importante en sí mismo. ¿Y cuál es el criterio para actuar? Que, perdón, os estoy dando muchas ideas muy rápido, pero creo que pueden darlos. ¿Cuál es el criterio para actuar? O sea, para elegir qué tengo que hacer. No es un criterio. No es. El libre arbitrio. O sea, el hecho de que yo haya elegido libremente, eso no es un criterio. Porque me hace esclavo de mis propias pasiones. No nos ocurre esto, a los religiosos nos pasa muchísimo. Tú quieres hacer una cosa. No, yo qué sé. Pues quiero leerme este libro. Y de repente llega mi superior y me dice, oye, quiero que te leas este libro. Y en ese momento ya no me apetece leer el libro. Basta que me lo hayan dicho para que no lo quiera hacer. ¿No? Tiene que ser acto mío. Pues mira, este no es el criterio. No. Tampoco es criterio el legalismo. Es decir, si no es pecado, puedo hacerlo. O siempre se ha hecho así. O esto es la costumbre que tengo. Pues no, pues hay veces que... si no es pecado, puedo hacerlo. Pues no todo lo que es pecado, puedo hacerlo. No todo lo que no es pecado, puedo hacerlo. No, pues la voluntad de Dios. Desde luego, no es criterio, y este es el criterio hoy más extendido, tener buena voluntad o buena intención. Ay, mira, yo es que tenía buena intención, mira, eso no basta. O buena voluntad, no basta. Tampoco es criterio lo que no siendo pecado más me gusta. No podemos relacionar directamente el placer, el que algo me guste, con la voluntad de Dios. Quizás sí, quizás no. Tampoco es criterio lo que más me cuesta. Voluntarismo. Suelo decir mucho a la hora de hacer sacrificios. Vamos a ver, yo quiero ser perfecto delante de Dios. ¿Cómo estoy mejor? ¿De pie? Vamos a ver primero esto, ¿cómo lo diría? ¿Tumbado o sentado? Estoy mejor tumbado, vale, me voy a sentar. ¿Cómo estoy mejor? ¿Sentado o de pie? Pues sentado. Entonces voy a ofrecer al Señor el sacrificio de estar de pie. Vale. ¿Cómo estoy mejor? ¿De pie con los dos pies o de pie a la pata coja? Pues hombre, estoy mejor con los dos pies. Lo voy a poner a la pata coja. ¿Cómo estoy mejor? ¿De pie con un pie o de pie haciendo el pino? Pues de pie haciendo el pino. ¿Me explico? Es ridículo. Es ridículo, ¿no? O sea, el criterio, lo que más me cuesta. Pues tampoco. Tampoco es, ¿no? Tampoco es criterio, y entenderme bien, lo más perfecto.
en el sentido de perfeccionismo. O incluso a la hora de discernir vocación, sabemos, pues la vida religiosa es más perfecta que la vida matrimonial. ¿Eh? Pero esto no me dice si el Señor me llama a una cosa u otra. ¿No? El perfeccionismo como tal, lo más perfecto como tal, en este sentido que intento decir ahora, no es el criterio. La clave es descubrir la voluntad de Dios. ¿Cuál es el criterio a la hora de actuar? Descubrir la voluntad de Dios, identificándome con Cristo. Luego hablaremos un poco del discernimiento, ¿no? Pero ahora no estamos hablando de lo que es pecado. Lo que es pecado no se puede hacer y basta. Estamos hablando de, dentro de las cosas que no son pecado, ¿qué debo hacer? Había un marido, ¿no? A los maridos les cuesta mucho entenderlo a las mujeres. Lo que pasa es que las mujeres esto no lo saben, no se dan cuenta de ello. Entonces, había un marido que todos los años, en el cumpleaños de su mujer, le regalaba algo evidente, una caja de chocolates. Y cada año más grande. Entonces, pues ya cuando llegan al 25 aniversario de casados, la mujer así le dice, oye, mira, cariño, Paco, yo quería decirte una cosa. Es que a mí el chocolate no me gusta. Claro, ¿qué es lo que pasaba? Que es que al Paco le encantaba el chocolate. Entonces decía, hombre, a mi mujer no le puede no gustar el chocolate. ¿No? Bien. Es decir, cuando en nuestro trato con el Señor, o sea, Dios es una persona. Dios es una persona. Que le puede no, o no gustar el chocolate. Entonces, yo al Señor no le voy a preguntar si ahora puedo matar a un inocente. Eso ya sé que me va a decir que no. Pero lo que sí que le tengo que preguntar es, Señor, ¿quieres que haga 5 minutos más de oración? Señor, ¿quieres que durante este mes, en vez de tomarme un café todos los días, coja ese dinerillo y lo dé al pobre ahí de la esquina? O a Cáritas. Señor, ¿quieres que a mi hijo que está muy pesado le eche la bronca? ¿O quieres que porque se tenga que echar? ¿No? Porque para ayudarle, o quieres que tenga paciencia y no dé más vueltas, ¿no? Ahí sí le tenemos que preguntar a él. Porque no son cosas evidentes. Y el Señor tiene sus gustos. Descubrir la voluntad de Dios no toca tanto lo que es pecado o no pecado, porque eso ya lo sabemos. Toca el resto de cuestiones de la vida. Y esas cuestiones de la vida son las que nos van a llevar a una auténtica relación de amistad con Dios. Señor, ¿quieres que te regale el chocolate, sí o no? Hombre, a mí me gusta el chocolate. Si a ti te gustara el chocolate sería fantástico, porque así no lo comemos juntos. Pero bueno, tanto en cuanto. Utilizar las cosas tanto en cuanto me ayuden a acercarme a Dios, a amar a Dios. Y aquí fijaros que juega un papel. Estoy alargando muchísimo, perdonadme, pero bueno, aquí estamos. Aquí juega un papel importante, el afecto. Lo afectivo es lo efectivo. ¿Por qué este buen marido regalaba chocolate a su mujer? Porque le gustaba a él. Pero vamos, con toda la buena voluntad. Lo afectivo es lo efectivo. ¿Y qué es el afecto? El afecto es un amor estable que tengo a algo o a alguien que me mueve a actuar y a elegirlo. El afecto es algo, un amor estable que tengo a algo o a alguien que me mueve a actuar o a elegirlo. Y detrás de cualquier afecto siempre hay una persona, Dios, los demás o yo. Y el afecto es distinto del sentimiento. El sentimiento es algo pasajero. El afecto es algo que toca todo mi ser. Y ahí precisamente están los afectos desordenados que me llevan a alejarme de Dios, que me llevan a no elegir la voluntad de Dios, que me llevan a no ver lo que está bien, lo que está mal. Y los afectos, esa inclinación fuerte que tengo dentro de mí, ¿es un enemigo? No, porque los necesito. Dios nos ha dado los afectos como camino, como una forma de vivir nuestra santidad. ¿Qué tengo que hacer con respecto al afecto? A lo que me mueve, a lo que me atrae, a lo que me apetece, a lo que... ¿Tengo que ignorarlo? No, es imposible. Yo no puedo ignorar lo que tengo en mi corazón. No puedo ignorar nada de lo que hay. ¿Tengo que luchar contra ello siempre? A veces sí, pero otras veces no. Y tampoco puedo estar luchando contra esto constantemente. No puedo, porque Dios me lo ha dado precisamente para crecer. ¿Cuál es la solución de nuestra vida? ¿Cuál es el modo de saber elegir la voluntad de Dios, del actuar tanto en cuanto? Un amor más grande. Un amor más grande. Es crecer en el amor. Y este es el único modo plenamente digno de actuar de un hombre. Y lo vemos en los niños. Al niño que se le dice, mira, si dejas el juguete a tu hermano, te doy un caramelo. Y el niño no deja el juguete, ¿no? Luego llega un momento en el cual ya el niño no le das el caramelo. Oye, dale el juguete a tu hermano. Y el niño, pues porque mamá no se enfade, te deja el juguete al hermano. Pero ese niño, ¿cuándo habrá crecido? Cuando sea capaz de decir, quiero a mi hermano, quiero que mi hermano disfrute y le dejo mi juguete. Ha crecido en el amor. A nosotros nos pasa lo mismo. Pues mira, yo ahora no le pego un bofetón a ese, pues porque Dios me lo impide. ¿No? A ese no le pego un bofetón porque es más fuerte que yo. A ese no le doy un bofetón porque le amo. Aunque me haya hecho una jugarreta, le amo. ¿Y por qué le amo? Porque es hijo de Dios. Porque Cristo ha muerto por él. Porque yo le necesito para ser santo. Solamente creciendo en el amor, vivo de una forma absolutamente digna lo que yo soy. Creciendo en el amor. Y esto es lo que le tenemos que pedir al Señor. Hazme crecer en el amor, Señor. Dame un amor más grande. Dame un amor más grande. ¿Cómo ordeno esto de aquí? Esas necesidades imperiosas que me envían, ¿no? Necesito comer croquetas de jamón. Necesito ahora tener un acto sexual. Necesito ahora que alguien me haga caso. Necesito ahora descansar. Necesito ahora, ¿no? Eso que me viene. ¿Cómo se vence eso? Ciertamente hay trucos, hay virtudes, hay modos de... Pero al final es con un amor más grande. Al final eso es lo definitivo. Y ese amor más grande es la gracia de Dios que entra en nosotros. Es la acción del Espíritu Santo en nosotros, ¿no? El último punto, el último aspecto. San Ignacio nos habla de la santa indiferencia. ¿Y qué es la indiferencia? Es esa capacidad de amar todo en Dios. Y de amar todo en la medida en que me lleva a la comunión con Dios y a comunión y con los demás. La indiferencia no es una dureza de corazón, un corazón de piedra. No, no quiero sentir para cumplir en todo la voluntad del Señor. No, no es esto de indiferencia. No es un racionalismo frío cálculo. Dos y dos son cuatro, si hago esto, tal y cual, no. Tampoco la indiferencia es no hago nada, me bloqueo. Yo no amo a nadie. No. Es decir, prefiero no amar a nadie y así cumplo estrictamente las cosas porque toca hacerlas. No, no es esto. Indiferencia es sobre todo un don de Dios que hay que pedir. Es una plenitud de amor. Y es una libertad que me da un afecto más grande y que me permite desear y elegir lo que me ayuda más a amar a Dios y a vivir como hijo de Dios. La indiferencia es estar tan lleno de amor que me da igual hacer una cosa que otra. Cariño, el marido a la esposa. ¿Qué quieres que hagamos este fin de semana? ¿Vamos a la montaña o al mar? Y me da absolutamente igual una cosa que otra. Porque lo que quiero es agradarte, lo que quiero es atender a la familia. Me da igual. Y si no me da igual, hago que me da igual. ¿No? Señor, ¿qué quieres? ¿Que sea rico o pobre? ¿Que tenga salud o enfermedad? Es que me da igual. Lo que quiero es quererte. Lo que quiero es quererte. Con más o con menos salud. Pero lo que quiero es quererte. Y lo que quiero es querer a la gente que me rodea. Esto es la indiferencia, ¿no? No es que desprecie el mundo, no es que desprecie lo que me rodea, es que descubro en ello la capacidad para aprender a amar. Y lo que quiero hacer es aprender a amar. Y todo lo demás lo pongo en segundo puesto. en segundo lugar. Ciertamente, yo no puedo ser indiferente a Dios porque tengo que amarle. Ni puedo ser indiferente a la elección de vocación que he hecho, a mi matrimonio, a mi sacerdocio. Eso queda para siempre. Tampoco puedo ser indiferente a lo que es pecado, eso lo tengo que odiar, que rechazar. Pero con respecto a todo lo demás, la indiferencia me da libertad. En tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que vida corta. Termino con una anécdota. Un chavalín pequeñito estaba rezando el Tomad, Señor, y recibid. ¿Sí? ¿Lo que veo? Sí, el Tomad, Señor, y recibid. Y llega el momento en el cual, bueno, Tomad, Señor, y recibid, tómame a ver, mi poseer, y llega un momento en el cual dice, todo menos mi osito de peluche. O sea, el chaval tenía claro lo que estaba haciendo. Estaba dando todo, pero el osito de peluche no. Entonces, el niño claramente no era indiferente a su osito de peluche. Está claro, ¿no? Y esto no quiere decir que Dios no quisiera que el niño tuviera su osito de peluche. No, puede ser que sí. Pero él no estaba libre del osito de peluche. Esto es lo que nos están diciendo San Ignacio. Nosotros tenemos algún osito de peluche que no queremos dárselo a Dios. Hay algo dentro de nosotros que realmente nos está impidiendo escuchar la palabra de Dios, seguir su voluntad. Eso es un afecto desordenado. Y eso le tengo que pedir al Señor, que me cambie el corazón, que me dé un amor más grande, para que coja el osito de peluche y lo desee y se lo dé a este niño que no tiene ningún juguete, o a este hermano que es más pequeño, y se lo doy por amor. Y entonces, a lo mejor, ese niño me deja jugar también con el osito. Y los dos jugamos con el osito de peluche. Pero es la libertad de los hijos de Dios. Pues que María, nuestra madre, nos ayude pues, a profundizar en nuestro corazón. A descubrir que Dios nos ha hecho muy bien. Pero que tenemos que aprender a vivir como hijos de Dios. En todas las facetas de nuestra vida. Y que nos permita descubrir qué afectos tenemos en nuestra vida. Que nos están impidiendo decir sí al Señor, que nos están impidiendo entrar en comunión con los demás, que cuestiones como Zaqueo tenemos que renunciar, que cuestiones como el joven rico nos están impidiendo seguir al Señor. Es que María, nuestra madre, nos ayude en esto.
Y el padre para hablar con quien quiera, estará aquí normalmente. Y les quería preguntar.